Y entonces el otro día le vimos marcar y es un jugador que no destaca por nada, ni siquiera físicamente pues tiene algo que le haga reconocible, o es rubio, tiene la melena por los hombros o tatuajes. No, es un hombre con una austeridad y una economía de gestos que emplea también para jugar al fútbol. Le pega con las dos piernas, no necesita mucho espacio ni mucho sitio, casualmente siempre está bien perfilado hacia la portería y ahí está, un domingo tras otro, una jornada tras otra, insisto, con público sin él, haciendo goles, ¿no? Y me parece uno de los puntales para este Bayern, que seguramente gane la Bundesliga, una vez más apoyado en un tipo que sin hacer ruido pues está haciendo historia en la Bundesliga, ¿no?
Y luego, ojito, porque mal se le tiene que dar para no ganar la Bota de Oro esta temporada, ¿no? El polaco con su doblete este fin de semana lidera la tabla de máximos goleadores europeos con 29 tantos, Immobile lleva 27, Haaland 26 y Timo Werner 24. Ellos no han dicho todavía su última palabra. Tampoco Messi, lo que pasa es que Messi esta temporada lleva, creo que son 19, Cristiano lleva 21 y muchos tienen que marcar en las 11 jornadas que restan el argentino para tutear a Lewandowski en esa pelea por la Bota de Oro, ¿eh?
Claro, y con la superioridad que se le está viendo al Bayern, luego Lewandowski ha estado también lesionado y justo ha sido con el parón, con lo cual le ha dado tiempo a recuperarse. Bueno, está todavía abierta la lucha por la Bota de Oro, pero me parece el candidato número uno. Ojo, que Haaland se puede, ahora está lesionado, sí. Por cierto, se puede desatar también, Messi puede tener una tarde de esas de locos, o sea, está todo aún por disputarse, pero me parece un candidato sin duda. Creo que nos vamos a quedar con las ganas de verle fuera de la Bundesliga, porque tiene ya 31 años y no creo que vaya a ir a otra liga de las grandes. Y si quiere acabar su carrera, pues a lo mejor lo vemos en estas ligas que pagan o pagaban bien, que ahora no se sabe después de la pandemia cómo va a quedar eso. Y a mí siempre me va a quedar un poco la curiosidad pues de verle en la Liga Española, por ejemplo, en la italiana, en Inglaterra, si Klopp se lo hubiera llevado al Liverpool. Es un futbolista muy de Bundesliga, pero os imagináis, ya sé que Benzema es un grandísimo, me gusta mucho, os imagináis a este Real Madrid con un goleador puro como Lewandowski, pues me va a quedar ese resquemor de no haberlo visto jugar en una liga como la nuestra.
Y a Florentino, porque desde que le marcara con el Borussia Dortmund aquellos 4 goles, siempre lo ha tenido el presidente del Real Madrid entre ceja y ceja, y nunca ha conseguido traerlo al Bernabéu, ficharlo, vaya.
Sí, siempre ha habido ahí alguna duda sobre su rendimiento, ¿no? Porque es verdad que luego entramos decisivos.
Y se le ha mirado mucho el DNI, fíjate él no mira el DNI a la hora de marcar los goles que ya lleva.
Sí, bueno, de todas formas, cuando los 4 goles aquellos del Borussia, si ahora tiene 31, no recuerdo exactamente cuántas temporadas han pasado, pero estaría en lo mejor. Lo que pasa es que hay un competidor muy duro en la Bundesliga, que cada vez que destaca un jugador se los lleva, que es el Bayern Múnich, y yo entiendo que un jugador alemán tenga como estación de destino el Bayern, ¿no? Y Lewandowski, pues en cuanto despuntó con el Borussia Dortmund, acabó en el Bayern Múnich. Y luego la plaza en el Madrid, claro, es que ahora no está Cristiano, pero mientras ha estado Cristiano, esa plaza estaba ocupada y bien ocupada. Bueno, el Madrid tampoco puede fichar todo lo que se mueva, pero yo creo que siempre ha habido ahí una puerta por el tipo de jugador que es, que le hubiera convenido al Madrid, ¿no? Ese punta puro, ese 9 auténtico que se hincha a meterla de todos los colores. Y nos vamos a quedar, yo creo, un poco con esa duda.
Esto es fútbol ficción porque no ha pasado, pero tú imagínate que creo que, y me lo permita el presidente del Real Madrid, creo que el error no fue dejar salir a Cristiano, porque Cristiano no quería seguir y bueno, pues por 100 millones le abrió la puerta cuando su cláusula de rescisión era de 1000, ¿no? Y creo que Cristiano eso puede estar agradecido al presidente blanco. Pero creo que Florentino, por ejemplo, si le deja salir a Cristiano pero tiene atado a un tipo como Lewandowski, pues el Madrid en el año de transición sin Cristiano no lo hubiera pasado como lo pasó, ¿no? Claro, esto es muy fácil decirlo ahora, pero ¿no?
Sí, pero es verdad que todos pensamos que una vez que se va Cristiano ya tienes algo parecido, no voy a decir igual porque no lo hay, pero sí parecido, o que pueda suplir esa carencia que al final del año pasado se le vio, que al Madrid se le quedaron por el camino los 50 goles de Cristiano Ronaldo, y es verdad que hubiera venido a paliarlo un poco un jugador como Lewandowski. Resulta, vale, se va Cristiano, bien, 100 millones, vamos a poner que ha cumplido su ciclo en el Madrid, que para mí no, yo creo que se tenían que haber entendido con él. Bueno, demos por hecho que se va. Uno espera del Madrid que tenga más o menos eso planificado. pero bueno, es que mucha de la forma de actuar de Florentino es esa, ¿no? A veces por impulso, a base de talonario, de antojo, una vez le ha salido bien, otra vez le ha salido mal. Y Lewandowski, que es un jugador que siempre ha estado ahí y que sonaba como futurible, pues se va a quedar en eso, porque como bien dices tú, son 31 años ya para 32. Bueno, no sé, tendría que estar muy apurada la cosa para que el Madrid se hiciera con sus servicios. Que ojo, le sigue faltando un 9, si le faltaba el año pasado, pues este año también, y si va a haber pocos fichajes, como parece, pues le seguirá faltando ese perfil. No lo tiene porque creo que Jovic no está cumpliendo con las expectativas, ni es justamente ese jugador. Ahora, el que parece que suple un poco esa necesidad es Haaland, ¿no? Que por edad es mucho más fichable. Bueno, yo creo que esa figura está sobrevolando siempre en la Secretaría Técnica del Madrid.
Lewandowski es el argumento mollar, es sobre el que entroncas tu columna de hoy, tu última de hoy, pero hablas también, y este asunto me viene al dedillo porque se lo hemos planteado a los oyentes para que opinen, porque hay debate. Hablas tú de lo de los 5 cambios que se van a permitir ahora en la renovación del campeonato, los 5 cambios por partido, y hay debate porque lo han establecido el debate los propios entrenadores, ¿no? Y escribes tú, y es verdad, Sergio González, el técnico del Valladolid, ya ha insinuado que los 5 cambios pueden beneficiar a los equipos de arriba por aquello de la profundidad del banquillo, pero en el otro extremo está Quique Setién, que mantiene que semejante carrusel de entradas y salidas puede perjudicar a su equipo porque le puede cortar el ritmo en el tramo final del partido. Ahora me lo contextualizas después de escuchar precisamente cómo lo argumenta eso de que los 5 cambios le vienen mal a su equipo el propio Quique Setién.
Pienso que nos va a perjudicar. Quizá nosotros, por nuestra manera de jugar, muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción de hacer 4 cambios en los minutos finales y que salga gente fresca que ha estado corriendo detrás del balón, pues seguramente esa debilidad que se genera al final con jugadores ya cansados, pues no se va a producir.
¿Qué piensas? Porque a eso se le puede decir a Quique Setién que en verdad no va a haber tantos parones porque va a ser los cinco cambios van a tener que ser en los 3 parones como máximo que van a poder hacer para realizar las sustituciones los entrenadores, Robert.
Claro, conviene aclarar esto para que la gente no se confunda. O sea, no va a haber un técnico, no va a poder en el último
parar 5 veces y sacar a los 5 de uno en uno. No.
Exactamente, hacer 5 parones. A ver, que se me entienda. Yo creo que los 5 cambios están bien por tema de salud, pero creo que no es bueno para el fútbol tal y como nosotros lo tenemos.
¿Pero a quién beneficia, a quién perjudica? ¿Dónde te posicionas,
Roberto? No se sabe. A mí esta teoría de Setién, igual que la teoría de Sergio en el Valladolid, es que no se sabe. Bueno, aquí va a estar la habilidad de los entrenadores, la capacidad de improvisación del jugador que salga en el minuto tal por tal compañero, es que no se sabe. Vamos a suponer, por ejemplo, que Setién hace un día una rotación, porque claro, tiene que dar descanso a los Messi, Suárez y compañía, y se le tuerce el partido. Y entre la capacidad de hacer 5 cambios, puede sacar a Messi, Ansu Fati y Luis Suárez. ¿Eso le va a perjudicar al Barça? ¿Que de pronto Setién pueda echar mano de un banquillo que en un momento dado tenga a esos 3 jugadores y alguno más? No, eso le va a beneficiar al Barça. Lo que dice él, al revés, ¿puede suceder? Sí, claro que puede suceder. Un equipo que lleva corriendo detrás del balón y de pronto empieza a meter pierna fresca. Pues claro, pero es que no se sabe. Me parece que depende de las circunstancias, de cómo se adapte uno al terreno, de cómo vaya el partido, de cómo se improvise. Es que yo creo que como estamos ante un neofútbol que no sabemos bien cómo funciona, tenemos la referencia de la Bundesliga, pero cada campeonato y cada circunstancia tiene su lugar. Creo que es que no se sabe. O sea, me parece que es muy alegre por parte de Setién o de Bordalás o de Sergio decir me va a perjudicar o me va a beneficiar. Pues ya veremos, depende de cómo hagas tú los cambios también. Es que ayer en un momento dado Setién dice, no, es que el rival tiene la capacidad de hacer cambios. No, el rival no, tú también lo puedes hacer. Hazlo, utilízalo, a claro. Ver si eres tú tan hábil como tu entrenador rival. Es que creo que estamos entrando en un campo que no se sabe. Yo, sinceramente, ahora mismo no sabría decantarme a quién beneficia o a quién perjudica lo de los 5 cambios.
A ver los oyentes que se pronuncien, ¿eh? Enseguida abro la ventana de este estudio para que entre su opinión, cual aire puro y limpio que, mira, así de paso nos sirve para ventilar, ¿eh? El estudio Juan Manuel Gonzalo, con los oyentes, con notas de audio en el 78-26-90-92. Enseguida abro por primera vez la ventana a la participación de los que están ahí al otro lado de la radio. Pero por cerrar con tu No me gustan los lunes, en este lunes en el que estrenamos mes, 1 de junio de 2020. Hablas también de fútbol con Siri, Roberto.
Sí, bueno, es ese ambiente virtual que nos van a poner para elegir, por lo menos sí se puede elegir en la televisión si tú quieres ver el partido con sonido ambiente prefabricado o con lo que sucede en el terreno de juego. A mí me parece que después de toda esta época que hemos pasado, que bueno, uno ha acabado un poco harto de torneos virtuales, carreras por ordenador y demás, me parece que tirarse otra vez a algo artificial como es un sonido ambiente precocinado, pues sinceramente me sorprendería que la gente eligiera esa situación. Yo desde luego, en cuanto pueda, quiero escuchar, ya que dentro de lo malo que es jugar a puerta cerrada, tenemos esa ventaja de escuchar, si no ya los jugadores, por lo menos el toque del balón, yo me voy a tirar al sonido puro. Y esto del fútbol empaquetado de esa manera, de que si no hay ruido, pues ya lo fabrican desde la tele, sinceramente no me gusta, como los lunes, no me gusta. No entendería nada más que alguien eligiera esa opción, sinceramente. No es que no me entra en la cabeza, pero bueno, cada cual es libre de hacerlo, ¿no?
Por último, tu flecha hacia arriba. La reacción de los deportistas al racismo ha sido ejemplar y un aviso a navegantes. La sociedad no va a tolerar episodios de esta bajeza moral. La verdad es que viendo las imágenes que nos llegan desde Estados Unidos, que incluso la Casa Blanca en Washington ha sido asediada. Dicen que Donald Trump se ha tenido que refugiar en el búnker que tiene dentro de la Casa Blanca. El ambiente está muy crispado después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, ¿eh, Robert?
Sí, evidentemente no estamos a favor de acorralar a Donald Trump al punto de que se tenga que meter en el búnker, pero sí creo que hay que destacar la firmeza de muchos deportistas a la hora de denunciar este caso, que no se van a callar y que ya sabemos que muchas veces Trump va por libre, pero bueno, que sepa que una parte importante de ídolos de la sociedad que tienen esa capacidad de crear opinión y de movilizar, que sepan que están vigilantes y que no van a tolerar que se produzcan episodios como el de la muerte de este pobre chico, casi retransmitida en directo, ¿no? Y creo que es de destacar, no solo por parte de los deportistas norteamericanos, sino también que la corriente ha llegado a otros lugares del mundo y que se están sumando, ¿no? Y que esto en el siglo que estamos no se puede permitir, porque es verdad que la actuación policial pues a veces da como consecuencia hechos lamentables, pero es que si te pones a sumar lo que sucede con la gente de color y con los blancos, pues sinceramente me parece que a alguien se le está yendo la mano.
Firmo debajo. Y tu flecha hacia abajo, precisamente. Garay y su guerra con el Valencia ponen de manifiesto que todo lo que rodea al equipo Che sigue bajo los efectos de una constante intriga.
Sí, bueno, estamos acostumbrados ya con la, iba a decir, nueva dirigencia, ya lleva unos cuantos años, pues todo lo que rodea al Valencia pues es intrigas, opacidad, nunca está claro el tema. A mí me parece que tal y como saltó ayer Garay, pues te hace estar más cerca del futbolista que de los que mandan, porque además es que yo creo que los que mandan han demostrado muchas veces que no son de fiar o que no acaban de entender el club. Y bueno, es una más en este Valencia cuya afición, cuya sociedad, cuya la ciudad futbolística de Valencia está muy por delante y muy por encima de los que mandan, que insisto, no acaban de entender lo que pasa allí.
Pues hemos destripado, yo espero que aún así, si alguno se ha quedado sin el Marca, que vaya corriendo al kiosco, porque no, luego hay que leerlo, no hemos destripado, hemos hecho...
No, yo poco... con que lo compren me vale, luego si no, a mí eso me da igual.
Un
yo,
poco de spoiler.
Que lo compren.
Exacto. Y si de paso devoráis el Marca de pe a pa, es decir, desde la primera página, desde la portada hasta la última, que es la de Palomar, pues mucho mejor, porque te animará eso a comprarlo al día siguiente y así todos los
además,
días.
Yo no sé si la gente se da cuenta que los periódicos de papel no consumen datos, no necesitas wifi ni nada de eso. Con un eurillo ahí pasas un rato agradable.
Di que sí. Esto es como el fútbol con Siri, ¿no? Pues
eso es.
El periodismo de papel no va a morir nunca, ¿eh? Mientras haya calidad, como la que derrocha la última de Palomar. Gracias, Robert. Hasta el lunes que viene. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Chao.
Porque a Palomar el coronavirus
no me gusta.
Ni a él ni a nadie. Pero tampoco le acaba de convencer el primer día de la semana.
No me gusta.
A Paloma no le gusta los lunes, a nosotros sí. Escucharle hasta ahora en la edición No me gustan los lunes, edición radio. Y lo lo que a Palomar sí que le gusta, y a mí también, es escuchar al doctor Ignacio Romo siempre a estas horas en Directo Marca para casi abrochar la primera hora del programa. Doctor Ignacio Romo, periodista y médico experto en medicina deportiva. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis?
Ya vamos viendo no solo la luz al final del túnel, que eso ya lo venimos diciendo desde hace semanas, gracias a Dios, porque la curva pues está controlada, pero sí que vamos viendo incluso la línea de meta. A partir del 21 de junio no solo empieza el verano estacionalmente, sino que empezará esa nueva anormalidad, doctor Romo, porque habrá acabado la desescalada en ese día y en esa fecha, si todo va bien, y a partir de entonces las comunidades autónomas, ¿verdad?, van a tomar un poco el mando.
Sí, efectivamente, los datos, la verdad que hay que reconocer que empiezan a ser buenos, ¿no? Estamos viendo ya, tanto en fallecimientos como en contagios, una evolución muy buena. Probablemente por una razón muy sencilla, porque el confinamiento se ha hecho muy bien, la gente está realmente respondiendo con distancia, con mascarilla a esta salida por fases, y los resultados están siendo buenos. Como siempre, hay que recordar que no hay que tranquilizarse, no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia, hay que salir con prudencia, con precaución, hay que guardar distancia. Siempre hablamos de que estamos ante un virus que da la sensación de ser un virus de transmisión respiratoria más que de transmisión por tocar objetos, y lo que hay que hacer es mantener esa prudencia de la respiración, de no hablar a nadie a menos de un metro, de no estar enfrente de nadie muy cerca, y siempre que se pueda en mascarilla y en sitios cerrados siempre mascarilla.
Siempre que se pueda mascarilla.
La realidad es que
la comunicación nos falla un poquito. Siempre que se pueda mascarilla, es obligatoria la mascarilla, y salvo que no se pueda mantener la distancia social de seguridad, pues por la calle, por ejemplo, uno puede no llevarla siempre y cuando pueda mantenerse a 2 metros de la gente que pasa por su lado, ¿no?
Si uno camina por la calle solo y lejos de gente, puede ir sin mascarilla perfectamente. En el momento que hay gente que se va a cruzar contigo, ahí ya la mascarilla hay que llevarla. Sobre todo por los demás, y los demás somos todos. Hay que tener respeto a los demás para que los demás te tengan respeto a ti. Por tanto, hay que seguir ahí. Luego, pues empieza a dar la sensación de que este virus sí que las altas temperaturas yo creo que sí que le afectan. Y ojalá se confirme esto, porque sería una gran noticia ahora que viene el verano aquí.
De hecho, hay que recordar que el 70% del país, es decir, unos 32 millones de personas, está ya desde hoy en la fase 2, que 4 islas lograron pasar a la fase 3, pero el 70% ya está, de España, ya está en la fase 2, sí. Y ahí se nos permite acceder a las playas y piscinas con restricciones, se podrán reunir en grupos de 15 miembros, y eso sí, digo, se nos permite en genérico, porque yo que hablo desde Madrid, Barcelona y Castilla y León, seguimos en la fase 1 y por tanto no tenemos tanta libertad como el resto de España, doctor.
Eso es, y sobre todo lo importante es que no haya que dar pasos atrás. Lo importante es que se hagan las cosas bien para que no tengamos que dar ningún paso atrás, un pasar de fase 2 otra vez a fase 1, un pasar de fase 1 a fase 0, o ese temido, no sé, confinamiento que podría volver a aparecer en el otoño. Lo que hay que hacer es saber, mentalizarnos de que estamos en una nueva etapa, en una nueva fase hasta que aparezca la vacuna, y hay que guardar toda la precaución posible y saber que el virus sigue entre nosotros, pero afortunadamente da la sensación de que el verano puede afectarle al virus. Ojalá.
Por eso decía yo al principio, ¿no?, que en 20 días, si todo va bien, recuperaremos la libertad de movimientos del todo y ya nos podremos desplazar entre provincias, pero lo cual no significa que hasta que exista la vacuna contra el coronavirus vayamos a recuperar nuestra anhelada normalidad, ¿no?, nuestra vieja normalidad. Hay que seguir, mientras tanto, siendo responsables, higiene, distancia social de seguridad y mascarillas. Doctor, gracias como siempre. Hasta mañana. Un codazo.
Un codazo, Rafa. Hasta mañana.
Nos faltan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, y en este punto y hasta ahora, por primera vez abro la ventana de este estudio y os escucho activamente. Estáis vosotros al otro lado de la radio y me gusta, enviando notas de audio al 78 26 90 92.
Buenas tardes. Directo Marca. Yo creo que la ventaja lo van a tener los equipos pues, más pequeños, porque los equipos grandes no van a tener narices a sentar a las estrellas, y el equipo pequeño va a meter a los 5 cambios, va a sacar al equipo fortalecido y se van a dar resultados sorpresa. A ver quién cambia a Messi, a ver quién cambia a Benzema, a Hazard, o Suárez, o Piqué. Venga, un saludo.
Vamos a ver, Radio Marca, creo que el debate está confundido, ¿no? No se trata de pequeños o grandes, se trata de buen estratega o mal estratega. Aquel entrenador que sea bueno realmente con la estrategia y que hace bien los cambios es el que va a beneficiarse más. Aquellos entrenadores que hagan mal los cambios, sin embargo, van a salir perjudicados sus propios equipos. No se trata de grandes o pequeños, sino de buen entrenador, mal entrenador, buen estratega, mal estratega, entrenador que utiliza bien los cambios, entrenador que los utiliza mal. Bueno, un abrazo.
Puesto que los equipos grandes se supone que tienen más técnica, con lo cual los equipos pequeños tienen que correr más para tapar. Entonces los cansancios se van acumulando, en la segunda parte se pueden hacer cambios y es casi como si tuvieras un equipo en la media nuevo, si quieres. Con lo cual, beneficia a los pequeños. Imaginaros Messi cubierto por 5 tíos diferentes durante un partido.
Buenos días, Sauquillo. Lo de Quique Setién, excusas baratas. Si hay 5 cambios para cada equipo, ¿qué desventaja hay? Buenos días.
Buenas tardes, Sauqui, el Kiko de la isla desde Chiclana de la Frontera. Vamos a ver, el tema aquí que Setién, vaya tela Setién, es un llorón, tío. A ver, si a un equipo rival se le permite hacer 5 cambios, igual que a ti, ¿no, Pichita? O tus jugadores no sirven. Si el equipo rival te hace 3 cambios en los 20 últimos minutos, pues mete tú otros 3 delanteros, que para eso eres el Fútbol Club Barcelona. Vaya tela, este tío me saca de quicio, el Kikito Setién este.
Bueno, los oyentes opinando del debate de los 5 cambios, a quién beneficia, a quién perjudica, y en parte tienen mucha razón estos últimos, ¿no? Que dicen, si los 5 cambios es para los dos equipos, ¿eh? Sin analizar las plantillas, la profundidad de banquillo y demás. Si uno puede hacer 5 cambios y el otro técnico también puede hacer 5 cambios, pues ¿dónde está la desventaja, ¿no? Para el equipo grande en este caso, como dice Setién. En fin, en 8 minutos las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, vamos a empezar esa ronda futbolera, también habitual, como siempre en Directo Marca, yéndonos hasta el entrenamiento del Real Madrid. De forma metafórica, claro, porque no se puede ir todavía a cubrir el entrenamiento tal cual, aunque hoy ya por primera vez los equipos se han entrenado de forma colectiva, ya no por grupo, ¿verdad, Toribio? También en Valdebebas, también en el Di Stéfano. Hola, Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Así ha sido y es una buena noticia y más que nada en 10 días va a rodar otra vez el balón, así que tienen que aprovechar todos los entrenamientos posibles los técnicos.
Sí, no pasaba esto desde el 11 de marzo, 3 días después de la derrota del conjunto blanco en Heliópolis, y hoy por primera vez desde entonces Zidane ha contado ya con un grupo de jugadores, los que están disponibles porque se han quedado en el gimnasio tanto Luka Jovic, que continúa llevando a cabo la puesta a punto tras esa fractura que se produjo en uno de sus pies al poco después de acabar el confinamiento, y también ha trabajado al margen Nacho sobre el césped, un Nacho que ayer era protagonista en Vamos, en el partidazo, el programa de Juanma Castaño, y que reconocía precisamente una de las claves para ganar esta liga, que no es otro que los famosos 5 cambios de los que vienen hablando los oyentes.
Esta liga la ganará, o los equipos que tengan sus objetivos lo harán mejor o peor, el que mejor se adapte a esta situación, ¿no? Va a ser todo muy diferente, el tema de los cambios yo creo que va a ser muy importante, porque al final va a ser una situación en la que venimos prácticamente con mucho tiempo sin entrenar con el equipo y partidos muy seguidos, con muy poco tiempo de descanso. Yo creo que los entrenadores, yo me imagino que estarán contentos, ¿no?, de poder tener esa variante, ¿no?, de poder dar descanso a algunos jugadores, dar minutos más a otros y así todos poder llevar la misma línea y estar frescos para todos los partidos que quedan, que parecen pocos, pero no lo son, sobre todo por lo comprimido que va a estar el calendario.
Son 11 y tendrá que hilar Zidane muy fino en las convocatorias y después también acertar con esos 5 cambios por partido. También habló Nacho de lo que supone para ellos dejar su casa, el Santiago Bernabéu, en favor del Alfredo Di Stéfano.
El club creo que ha decidido que vamos a jugar ahí y nada, al final jugar sin público, ¿no? Sería muy raro jugar sin público en el Bernabéu, pues bueno, ahora también nos tenemos que adaptar también a un nuevo campo y creo que tenemos la capacidad de sobra pues eso, para ir cogiendo poquito a poco las medidas de ese campo del estado de Estéfano, que creo que es un campo muy bueno, y adaptarnos lo antes posible para que cuando empiece esto pues estar ahí a tope.
Un campo que Nacho conoce bien, no en vano, consiguió el último ascenso del Castilla a Segunda A en aquella eliminatoria contra el Cádiz, fue capitán del Castilla, así que habrá muchos jugadores que ya sepan perfectamente lo que es jugar en ese campo, desde Lucas Vázquez, el propio Nacho, Casemiro, en fin, los muchos mierlos que tiene el conjunto blanco en su plantilla.
Es verdad, y va a ser raro para... Pues seguramente para los que veamos los partidos por televisión, ¿no? Ver al Real Madrid casi en un entrenamiento al verle disputar esos 6 encuentros que le restan por jugar en casa para acabar la temporada en el Alfredo Di Stéfano. ¿Algo más, Miguel Ángel?
Pues nada más, Rafa, que mañana nueva sesión de trabajo y que hay que recordar el calendario y el horario que ya venías tú comentando a principio de programa. El Madrid se reestrena en la competición el próximo domingo 14 a las 7:30 contra la Sociedad Deportiva Eibar en el Alfredo Di Stéfano.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Recuerdo rápidamente los horarios de esa primera jornada en la reanudación, jornada 28, el jueves 11 de junio, con el derbi Sevilla-Betis a las 10 de la noche. Volverá el fútbol en primera el viernes a las 7:30, Granada-Getafe a las 10 de la noche, Valencia-Levante el sábado a la 1 de la tarde, Español-Alavés a las 5, Celta-Villarreal a las 7:30, Leganés-Valladolid a las 10 de la noche, Mallorca-Barcelona para el domingo a la 1 de la tarde, Atlético a las 7:30, el mentado Real Madrid-Eibar y a las 10 de la noche, Real Sociedad Osasuna. Lenglet, sobre los 5 cambios, el jugador del Barça, ¿le lleva un poco la contraria a su entrenador?
La verdad que de momento no lo sabemos. Yo creo que a quien le va bien el 5 cambios es al jugador de fútbol, porque tenemos 11 partidos en casi un mes, con calor, con muchos viajes.
Los jugadores seguro que agradecen los 5 cambios. Llegamos a las 2, seguir enviando notas de audio al 78-26-90-92. Notas de voz con vuestra opinión al 78-26-90-92. Estáis escuchando Directo Marca en la Radio del Deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un sí. Amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
I'm not alone, but I'm still alone.
2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 con Raquel Valero en la parte técnica y Carlos Santo y Ainhoa Sánchez en la producción. Bienvenidos, sí, o bienvenida, sí, venías de escuchar.